Vida en Familia Hoy.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Cuando llega a un punto en su matrimonio en el que no sabe qué hacer, ¿tiene personas a las que puede acudir? Hablaremos de esto en el programa de hoy. Permanezca en sintonía. Dennis,
¿sí?
¿Alguna vez has pasado por una temporada en tus más de 40 años de matrimonio con Bárbara en la que sentiste que la relación era de una sola vía? ¿Te sentiste solo? Sé que Bárbara tuvo problemas con su salud cuando ella tuvo sus problemas con el corazón. ¿Sentiste que era una temporada donde la relación era de una sola vía?
Bueno, sabes, Roberto, nunca lo hubiera descrito con esas palabras como las que ha usado nuestra invitada del programa de hoy, pero sí, hemos atravesado por crisis en nuestro matrimonio. Nuestra familia tuvo que enfrentar ciertos desafíos en los que es fácil empezar a sentir que es un matrimonio de un solo lado y que la relación va en una sola vía, o que sientes que no estás recibiendo tanto como te gustaría, que tus expectativas no son satisfechas.
Entonces empiezas a sentirte solo, te frustras, te enojas con la otra persona y eso puede llevarte a un aislamiento cada vez más profundo, ¿no es así?
Bueno, nuestra invitada en el programa de hoy tiene un vasto conocimiento acerca de la soledad en el matrimonio y habla al corazón de lo que pasa con muchas parejas actualmente. Susy Larson nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy. Susy, bienvenida otra vez.
Oh, muchísimas gracias.
Bueno, mucha gente te ha dicho, Susy, que no le interesa mucho saber sobre la soledad en el matrimonio, pero a la final estas personas han asistido a tus conferencias, ¿es verdad?
Así es, Roberto. Y de hecho hay un club de mujeres que simplemente no querían que sus esposos se sientan mal, pero experimentan soledad por diversas razones y quieren alimentar sus almas sin exponer el hecho de que se están capacitando acerca de este tema. Pero hay otras mujeres que dicen, estoy tan sola que él ni siquiera se dará cuenta si asisto a una de estas conferencias sobre la soledad en el matrimonio. Por esa razón, muchas personas han dicho que el contenido es mucho mayor que el título.
Bueno, tú y tu esposo han estado casados por muchos años. Tienen 3 hijos, eres escritor independiente y cuando hablas de la soledad en el matrimonio, estás hablando de tu propia historia, que empezó con una temporada en la que tu esposo se sintió solo en su matrimonio.
Y además describiste 2 temporadas significativas, Susy, en las que la relación fue de una sola vía. La primera fue cuando estabas batallando con la enfermedad de Lyme, atravesaste por una crisis de salud muy severa, por lo que tu esposo tuvo que cargar con todo el peso del matrimonio y la familia, experimentando además la soledad. Pero luego, unos años después, el trabajo de tu esposo estaba en ascenso. Además, se involucró en la construcción de la iglesia local, donde ustedes asistían, por lo que ahora eres tú la que quedó solitaria porque él estaba tan consumido con todo lo que estaba pasando en la construcción de su iglesia. Estas temporadas de soledad pueden hacer que un matrimonio colapse. Hay parejas que no sobreviven a estas temporadas porque sienten que así será la vida para siempre y no pueden seguir así, Susy.
¡Wow! He hallado 2 respuestas a la soledad en el matrimonio. Las mujeres huyen o se alejan. Están abandonando sus hogares en números sin precedentes o simplemente dicen, me voy a quedar, pero tengo que alejarme, tengo que aislarme. Voy a hacer lo mío. Me voy a cerrar. Mi propósito al abordar este tema es tomar las manos de las mujeres que atraviesan por esta temporada y decirles, a pesar de todo lo que le está sucediendo, hablemos de lo que está pasando en usted.
Susy, entrevistaste a muchas mujeres que atravesaron por estas temporadas en que la relación es de una sola vía por varias razones. Y había historias varias, pues cuéntanos de eso.
Bueno, pues hubo una mujer que su esposo estaba en el ejército y lo enviaron lejos. Una esposa de un hombre que atravesaba por depresión. La esposa de un hombre que estaba levantando su empresa. Lo que me pareció interesante al entrevistar a las mujeres es que surgían de las mismas cosas, aunque las razones fueran diferentes. Por eso quiero hablar sobre estos temas. El enojo, la soledad, el temor, y tratar de reconciliar esas cosas, una por una, con las promesas del Señor.
Adelante.
Por ejemplo, Puede que usted tenga el derecho legítimo a estar enojada, pero si atesora ese enojo más de lo que atesora las promesas de Dios, está abrazando una bomba de tiempo que le estallará en la cara. Por eso tenemos que ver lo que está pasando en nosotras. Eso sí, porque queremos aprender a progresar.
¿Y has identificado algunas tentaciones comunes que enfrentan hombres o mujeres que se sienten aislados en el matrimonio, como la tentación de relajarse espiritualmente o permanecer en la superficialidad espiritual?
Sabes, Roberto, esto me pareció muy interesante. A esa tentación la llamo vivir en la superficie. Es la forma de pensar que dice, si tú te vas a encargar solo de lo tuyo, yo me quedaré en lo superficial porque aquí no me siento tan mal. Lo que en realidad está haciendo es aferrarse a las malas actitudes y coquetear con lo que no debería hacer. Ahora, si en verdad está caminando de cerca con Dios, el Espíritu Santo le va a redarguir tarde o temprano. Porque cuando empieza a adaptarse poco a poco a Dios y a vivir en ese lugar superficial, es más fácil coquetear con esas malas actitudes. Pero de todas las veces que está en mayor riesgo de tener una caída monumental moral y espiritual, es cuando siente soledad en el matrimonio. Si existe un tiempo en el que más debe tener sus brazos y sus piernas aferrándose a la vid, debe ser durante esta temporada precisamente.
Entonces, nuevamente, la idea puede no ser consciente, sino que subconscientemente la mente de una persona dice, si permanezco en la superficie, si no procuro tener una relación apasionada con Cristo, entonces puedo darle más gustitos a mi carne, ¿verdad?
Bueno, no creo que sea algo deliberado, pero lo que entiendo y lo que veo es precisamente eso. Para mí, aferrarse a la vid sí es algo intencional. Es un acto de la voluntad permanecer en unidad con Dios. Lo que pasa es que la corriente arrastra. Las personas pueden zafarse de la vid a causa de la decepción, la impotencia, que son cosas que uno no entiende por completo. Pero la corriente les arrastra y antes de que se den cuenta, se hallan en un lugar más bien superficial.
Bueno, ahí es cuando nos preguntamos, ¿cómo es que llegué a este punto en que nada me molesta ni me redarguye como normalmente ocurre?
Exacto. Y me doy cuenta que paso horas en salas de chat, o leyendo novelas subidas de tono, o haciendo cosas que normalmente nunca haría. Lo hago para medicar mi dolor, que es algo comprensible, pero nuevamente eso puede ser devastador. La Biblia dice que somos llamados a amar a las personas y a esperar en Dios. Es muy fácil transferir muy sutilmente nuestras esperanzas y ponerlas en nuestro cónyuge, sin siquiera darnos cuenta de lo que hemos hecho. Incluso, usted puede poner la esperanza en su esposo y no sufrirá muchas consecuencias en las temporadas donde todo es favorable.
Susy, tú tienes una historia muy profunda al respecto.
Así es, Dennis. Tengo una amiga que su esposo, a inicios del matrimonio, escondía muchas adicciones severas. Era infiel y hacía cosas que la devastaban. Le movían el piso. Pasaron algunos años para que pudieran restablecer su matrimonio y la confianza nuevamente. Y bueno, recientemente, algunos años después, ella descubrió que él volvió a las andanzas. Mi amiga es una mujer de Dios, y su reacción fue dar por terminado el matrimonio. Ella me dijo, Susy, me fui al piso, me sentí devastada. Mi amiga me contó que una vez, durante su tiempo de oración, Dios le habló tan claramente y le mostró, te estás yendo al piso porque sí, tú caminas. Pero has estado tomando mi mano mientras esperas que tu esposo cargue contigo. La mayoría de mujeres hacen precisamente lo mismo, cuando debería ser al revés. Deberías sostener la mano de tu esposo mientras yo cargo contigo, porque habrá veces en que tu esposo te va a soltar y cuando lo haga, yo te tengo.
Bueno, Susy, eso cambia la perspectiva completamente.
Exactamente, mi querido Roberto. Eso cambió toda la perspectiva de mi amiga. Ella es una heroína para mí, ¿eh? Por la forma precisamente en que navega por las aguas de una decepción tras otra. Ella es una de muchas que he visto que están casadas con personas increíblemente egoístas y egocéntricas, pero al tomar en serio la palabra de Dios y alimentar su alma con ella, se dan cuenta de que lo que Dios dice es verdadero y realmente maduran en ese lugar de desolación. El crecimiento se da en esos lugares. Por ello considero que es una distinción muy importante. A lo mejor usted está poniendo su esperanza en su esposo o está amándole mientras pone su esperanza en Dios. Es muy importante que revisemos esa área.
Bueno, me gustaría conversar un poco más sobre algunas tentaciones que has encontrado al interactuar con mujeres. Pero tengo una pregunta muy práctica que hacerte. Me pregunto si esto ha pasado en tu matrimonio alguna vez. ¿Tus hijos te han preguntado qué pasa contigo y con papá? ¿Se dieron cuenta de que se estaban alejando el uno al otro?
Ellos casi ni se dieron cuenta de nada. Algo de lo que me siento firmemente convencida es de que siempre hablaba bien de mi esposo frente a mis hijos. Ahora tienen 18, 20 y 22 años. Y les he preguntado si tuvieron miedo durante ese tiempo. Y pues su respuesta fue, ni siquiera nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. No pensábamos que estuviesen atravesando por algo tan malo. Sabíamos que papá estaba ausente, pero entonces tú nos decías, papá está haciendo algo tan importante.
En otras palabras, guardaste las espaldas de tu esposo. ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, yo sentía que esa era mi obligación, Roberto. Y que en realidad tenía que hacerlo. Lo tenía que hacer. La gente podría no estar de acuerdo con lo que hice, pero honré a mi esposo delante de mis hijos y después superamos el problema. Por esa razón, ellos nunca sintieron ninguna inestabilidad. Lo extrañaban, él faltó a algunos de sus eventos especiales, pero nunca se enojaron ni sintieron amargura por eso. Realmente sentí que Dios los protegió en medio de nuestro problema.
Pero, ¿tenías miedo que en esa situación de hablar bien de su adicción al trabajo, estabas reforzando ese valor en sus vidas, que está bien ser un trabajólico?
Oh, eso nunca se me pasó por la mente, para ser sincera, ¿no? Porque estaba usando todas mis fuerzas para tomar el camino honorable en esos momentos. Mi deseo era bendecir a mi esposo. Estaba enojada con él, pero de ninguna manera hablaría mal de mi esposo frente a nuestros hijos. Ahora, después de eso pudimos sentarnos y tuvimos conversaciones muy largas sobre la adicción al trabajo y lo que eso produce en un matrimonio, porque ya están en esa edad, ya están listos para escucharlo. Pero ya no estamos en medio de la tormenta, ¿no? Para mí ese no era el momento porque me hervía la sangre.
Sí, probablemente no era el momento porque las palabras que hubieras elegido en ese punto no necesariamente hubieran sido de honra o afirmación. Me parece sabio guardar la lengua en medio de esta clase de valles. Hay que tener mucho cuidado de lo que se dice. Y tú estabas comprometida con eso, Susie.
Así es, mi querido Roberto.
Bueno, el tiempo de nuestro programa está llegando a su final en esta edición. Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Natalie Giso, como Susie Larson, Vicente Vieira como Dennis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.